Usted escucha RCN Radio.
7:21 a.m. Tenemos en línea al senador Mauricio Lizcano, es el presidente del Congreso. Lo hemos llamado a propósito de la decisión que debe tomar hoy el gobierno nacional. Nos dijo esta mañana el ministro del Interior, Guillermo Rivera, que tenían un consejo extraordinario para analizar todo lo que salió de la agenda legislativa. Y él dice que hay varios proyectos que ya serían leyes, dijéramos, que estarían a punto de, o por lo menos a consideración del presidente, de sanción presidencial, varias que al gobierno le preocupan. Se ha hablado de algunas de ellas. Dos que tienen que ver con tema de pensiones. Una que tiene que ver con las mujeres y la reducción de las semanas de cotización para las mujeres que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y el otro tiene que ver con la reducción en el monto del descuento que se le hace a los pensionados también, justamente para los aportes a pensión. Hay preocupación en el gobierno porque dicen que físicamente no hay plata para asumir estas leyes y otras. De hecho, el ministro Guillermo Rivera nos habló hasta de 7 iniciativas sobre las cuales tienen alguna preocupación. Señor presidente del Congreso, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, buenos días a todos los oyentes.
¿Tienen ustedes ya alguna información sobre la posibilidad de que el gobierno decida objetar varias de las leyes que salieron de esta legislatura?
Pues digamos que el gobierno lo ha dicho por medios y no de manera directa. Lo que acaba de decir Guillermo Rivera esta mañana, lo que ha salido en algunos periódicos, lo que me extraña mucho y me parece que es bastante, por decirlo así, raro e inconveniente, es que el gobierno durante la aprobación de estos proyectos que estuvieron más de 2 años, muchos de ellos en el Congreso, estos no son proyectos que salen de un día para otro, sino muchos de ellos, como los de la reducción de pensión de las mujeres, que es de mi autoría, duró más de 2 años en el Congreso y nunca el gobierno nacional se pronunció, nunca asistió a los debates, nunca dio una opinión, excepto una que otra, una carta que enviaron en 2 años, o sea, nunca fueron partícipes, y ahora cuando los proyectos están aprobados, entonces sí salen a decir que no hay plata y que no tienen los recursos, cuando tuvieron 2 años para pronunciarse. Por eso me parece que los cogió la noche, ya los proyectos están aprobados, obviamente ellos tienen la facultad que les da la Constitución de objetar proyectos o por inconvenientes o por inconstitucionales. Si considera que estos proyectos son inconvenientes para el país, pues tendrán que objetarlos y irán a la Corte Constitucional. Muchos de ellos, inclusive promesas de campaña del mismo presidente Santos, como la reducción del 12% al 4% de la contribución en salud de los pensionados. Es un proyecto que además no se ha aprobado, pero posiblemente se haga el día de hoy, y esa fue una de las principales promesas de campaña del presidente. Entonces, pues tendremos que esperar que decisión tome el gobierno y tendrá la Corte Constitucional la última palabra.
Senador, llama la atención cuando usted señala que el gobierno viene a presentar sus objeciones ahora, cuando hubo 2 años para que lo hubiera hecho. Pero la pregunta es, el Senado, el Congreso en general, cuando aprueba y tramita leyes, ¿tiene en cuenta el impacto fiscal o simplemente van aprobando y lo que estamos viendo es que leyes y leyes y leyes y leyes van costando cada vez más y el Congreso parece no tener conciencia de la famosa regla fiscal?
No, sí, siempre el debate sobre el tema fiscal es un debate central en todos los proyectos de ley, y la mayoría de los proyectos de ley, por no decirlo todos, pues son proyectos de ley que generalmente tienen una política pública detrás, y todos los proyectos de ley, excepto la ley de honores, la mayoría de los proyectos de ley pues tienen algún impacto fiscal o alguna decisión de tipo económico, y se pondera, se evalúa, se debate en el Congreso. Por eso es muy bueno que los ministros hubieran estado allí presentes para buscar salidas y se toman decisiones. Por ejemplo, el proyecto de ley de pensiones, de rebajar del 12 al 4% la contribución en salud, no se aprobó en el Congreso precisamente porque el Senado tiene una consideración especial, y es que ese subsidio no se le debe dar a personas que ganen más de 4 salarios mínimos, para que sea focalizado a las personas más pobres. Precisamente a raíz de eso el proyecto no ha sido aprobado y lleva más de 2 semanas discutiéndose. Y muchos de ellos pues no se han aprobado, muchos tampoco se aprueban por los costos fiscales, y estos que el gobierno tiene objeción, por ejemplo el nuestro sobre la reducción de pensiones de las mujeres, pues tiene argumentos técnicos sólidos. No es solamente un tema populista de que algún senador, en este caso yo, me levante un día y vamos a reducirle a las mujeres 150 semanas porque seguramente eso va a uno, pues no. La razón es técnica, y por eso el gobierno hubiera estado, y es bueno, mientras un hombre tiene 62 años para cumplir 1.300 semanas, una mujer tiene solo 57 años para cumplir, para trabajar las mismas 1.300 semanas. Eso está llevando a una inequidad enorme en la pensión de las mujeres, donde de cada tres hombres, se pensiona una mujer en Colombia. Y la ley 100 habló de edad, pero también habló de número de semanas. Se cumplió en términos de edad, pero no en número de semanas. Y hay una inequidad enorme en pensiones. Ahora, el Congreso lo aprobó solo para las mujeres que ganen en total en su familia menos de dos salarios mínimos, es decir, totalmente focalizada. Entonces, cada ley de estas que el Congreso ha aprobado, pues lo ha aprobado porque lleva dos años debatiéndose, estudiando todas las alternativas, revisándolas. Obviamente, pues muchas de ellas seguramente le incomodan al gobierno, pero la Constitución prevé cómo se solucionan este tipo de conflictos, y es la Corte Constitucional.
En el caso de las pensiones, hay una serie de objeciones en el caso de la reducción de las cotizaciones a las pensiones para las mujeres que ganan menos de dos salarios mínimos. Hay una serie de objeciones que ha venido haciendo el gobierno de tiempo atrás, senador. ¿No valdría la pena en este momento considerar esas objeciones para no llegar a cometer un error que pueda llegar a ser tremendamente costoso en términos fiscales y para el resto de mujeres del país?
Pues lo estoy contando, yo estuve, pues, no solo presidente del Congreso, sino que además estuve los últimos dos años como autor de esta ley, y nunca ni un viceministro ni el ministro de Hacienda asistió a la plenaria. Es más, en el proyecto de ley, por ejemplo, de reducción del 12% al 4% la contribución de los pensionados en salud, usted puede mirar las actas del Congreso y a usted le parecería exótico que nunca el ministro de Hacienda fue a poner la cara. O sea, les da, inclusive, lo digo con sinceridad, les da temor enfrentarse al pueblo colombiano. Entonces, por tener una dicotomía, por un lado quedar bien con el pueblo colombiano, pero en el otro quedar bien con, supuestamente, con los empresarios, en este caso, o no sé con qué sectores de la opinión, no opinan, no dicen nada, dejan que los proyectos avancen, y cuando el Congreso toma las decisiones, entonces simplemente salen a decir que sí son inconvenientes. En el caso de la reducción de las mujeres, pues nunca había nadie del gobierno, lo único que el gobierno envió una carta diciendo que costaba muchos recursos hacer esa reducción. Lo que hicimos nosotros, atendiendo precisamente esa consideración del gobierno, fue focalizar el subsidio a las mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos en total en su familia como garantía de pensión mínima, es decir, que no tengan ningún otro grupo de ingresos. Y con eso lo que hicimos nosotros no fue hacerle caso al gobierno, que decía que era muy costoso y tenía razón, y focalizarlo, porque hay un problema en Colombia en cuanto a las pensiones, que tampoco el gobierno ha dicho nada, es que el problema no está en estas tres o cuatro leyes. Los subsidios en Colombia cuestan, los subsidios en total en el país cuestan 78 billones de pesos al año, de un presupuesto de 224. En lo que tiene que ver con pensiones, los subsidios cuestan más o menos 33 billones de pesos, pero de los cuales la mitad de esos subsidios, si uno dividiría la población en cinco quintiles, la mitad de los subsidios de pensiones, de los 33 billones, el 50%, para subsidiar las pensiones más ricas de Colombia. Es decir, las personas más ricas de Colombia que reciben pensión hoy reciben un 50% de subsidios por parte del gobierno. Y si uno lo compara entre el quintil 4 y el quintil 5, es decir, las poblaciones más ricas se llevan el 75% de los subsidios en Colombia. Es decir, la inequidad en los subsidios y la inequidad hoy en las pensiones no es producto de la ley de estos, sí, de estos congresistas, sino del gran problema que tiene el gobierno hoy con su política de subsidios, que debería obviamente reorganizar, y sería mucho más fácil si fueran al Congreso a debatir esos temas.
Sí, pero senador Liscano, en la reforma tributaria se debatió también la posibilidad de grabar las pensiones más altas, y eso no pasó. Tampoco hicieron el esfuerzo.
Tiene usted toda la razón. Yo estaba de acuerdo con el tema de las pensiones, de grabar las pensiones más altas, y el gobierno nacional no lo presentó. Lo presentó en el proyecto original y después lo retiró. Ni siquiera llegó a la primera ponencia de debate. Esa sería una buena pregunta para el gobierno: ¿por qué no presentó grabar las pensiones más altas en la reforma tributaria?
Y ustedes no podían meterla, haberla metido si ustedes estaban de acuerdo con eso, pero el problema es que usted estaba de acuerdo, pero seguramente la mayoría no, porque la mayoría son beneficiarios de esas pensiones o serían beneficiarios de las pensiones altas.
Sí, se hubiera podido haber metido, la verdad es que no, pues digamos, mi proyecto de ley fue solo focalizado al tema de las mujeres, pero ese es un tema que no solo ese, sino muchos otros. Si en Colombia queremos tener una sostenibilidad fiscal, van a tener que ser debatidos en cuanto al tema de las pensiones. Por eso hay que reordenar ese tema, tiene usted toda la razón.
Sí, senador Lizcano, de manera muy breve, ¿qué pasa si efectivamente el gobierno nacional decide objetar algunas de esas leyes? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue?
El procedimiento es que cuando se objeta por inconstitucionalidad, pues va directamente a la Corte Constitucional. Cuando se objeta por inconveniencia, se devuelve al Congreso. El Congreso de la República estudia las objeciones del Congreso, las aprueba o las imprueba. Si las aprueba, pues obviamente queda el proyecto declarado inconveniente. Si las objeta, es decir, si no acepta las objeciones del gobierno, vuelve al presidente, vuelve a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene la última palabra. Ya la Corte decide si ordena que el presidente sancione la ley, pues el presidente la tendrá que sancionar. Si no la sanciona, pues la sanciona el presidente del Congreso. Y si la Corte ya la declara inconstitucional, pues obviamente, o haya las razones de inconveniencia, pues también se cae la ley. Ese es el procedimiento.
Doctor Lizcano, usted dice que, y es verdad, el gobierno dice que no hay plata para una gran cantidad de cosas, para pagar ciertas pensiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno oye al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en las entrevistas, diciendo que ya pasó la parte mala de la economía, que ahora viene un momento en que la economía colombiana va a crecer mucho más, que va a haber más plata. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Es que el ministro de Hacienda es un mentiroso? Cuando lo entrevistan en radio, en los periódicos, ¿miente o él tiene razón? ¿Cuál es su parecer?
No, claramente nosotros estamos en una desaceleración económica que vamos a crecer seguramente a menos del 2%, 1.8, 2%, a pesar de que unos optimistas digan que sea el 2.3, pero vamos a estar alrededor del 2%. El tema es que dentro de la política económica en Colombia hoy, pues tiene que haber una apuesta contracíclica. Es decir, el gobierno le está apostando mucho a que quien mueva la economía hoy sea el gasto público. Por eso casi que toda su apuesta económica está basada en las 4G, es decir, que la construcción de las 4G pues reactive rápidamente la economía, que no ha sucedido porque las 4G, muchas de ellas están todavía comprando predios, no han terminado de hacer cierres financieros, y esa gran apuesta pues está todavía, digamos, muy débil, muy pocas han arrancado. Y lo otro es que tiene que iniciar un gran inversión, digamos, local. Por eso está apostándole a traer los recursos de ciencia y tecnología que tienen hoy, que son más o menos 1.5 billones, trasladarlos a vías terciarias para que eso pueda mover la economía local. Entonces, pues casi que la economía hoy está con el frenazo de la minería, que tiene muchas dificultades, el precio del petróleo, no hemos encontrado nuevas reservas, pues casi que estamos basados en una economía casi que keynesiana de gasto. Entonces, aunque eso no es sostenible, pues estamos esperando que esa política contracíclica funcione, y por eso muchas de estas decisiones de tipo de gasto social pues son importantes para aumentar el consumo, que también se ha caído, y ver cómo por lo menos este primer año a través de esa política podemos reactivar la economía, que en el futuro pues mueva otros indicadores.
Senador, ya como para terminar, usted es del partido de la U, el partido del presidente Santos, y parece cada vez más desmarcado, está buscando subirse a otro bus, dicen que se está subiendo al bus de Vasgalleras, ¿es eso cierto?
Todavía no hemos tomado las decisiones de tipo político dentro del partido, pues por ahora estoy tratando de terminar la presidencia del Senado. Yo creo que el partido lo que tiene que buscar es un candidato único que permita unirlo, que permita sacar adelante las listas de Senado y Cámara, que inspire al partido. Hemos creído que puede ser el doctor Juan Carlos Pinzón. Lo que pasa es que el doctor Juan Carlos Pinzón no ha decidido ingresar al partido. Estamos a la espera que él tome esa decisión, y dependiendo de eso, pues nosotros tomaremos las nuestras.
Pero no descarta cercanía con el doctor Vargas Lleras tampoco.
Yo tengo aprecio por el doctor Germán Vargas, he tenido una buena amistad con él, creo que fue un buen vicepresidente. Sin embargo, creo que hoy lo que le conviene al partido es Juan Carlos Pinzón, porque es la única forma de unirlo, creo que es la forma de motivarlo, creo que es una persona joven, y creo que es la posibilidad de que el partido tenga una opción presidencial, siendo el partido mayoritario, de tener un candidato único. Pero hay que esperar el doctor Juan Carlos Pinzón qué decisiones toma. Si el doctor Juan Carlos Pinzón pues no se mete al partido y nos deja libertad, pues yo no descarto lo de Germán Vargas.
Senador Mauricio Lizcano, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día.
A ustedes, uno de los gracias, chavos.
Es el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, y las leyes, fue el tema inicial que le tocamos, las leyes que puede objetar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Varias de ellas, el argumento dicen, es que no hay recursos para cumplirlas. Hay por lo menos 4 leyes que representarían gastos importantes para el Estado, y lo que se está diciendo es que el gobierno podría objetarlas por esa razón. Lo que dice el senador Lizcano es, llevamos en una de las leyes, por ejemplo, 2 años tramitándola en el Congreso, y él dice, no hubo voz del gobierno en el Congreso que dijera lo que hoy están diciendo. Además dice también que se han enterado por lo que están diciendo los ministros, el ministro de Hacienda y demás, pero que eso debieron decirlo en el Congreso en el momento en que se dan los debates. Ese es el planteamiento que está haciendo el senador Mauricio Lizcano.
Y dice que en algún momento, en el caso particular de la ley de las que reduce el aporte pensional de las mujeres que ganan menos de 2 salarios mínimos, que sí enviaron una carta, pero que precisamente por eso focalizaron esa pensión para ese rango de ingresos. Dice además, y esto es una interpretación extraña, que para poder reactivar la economía se necesita ese tipo de gasto público, de gasto keynesiano, dice él, aquel que permite que la gente consuma más.
En ese caso además se va a enfrentar el gobierno nacional contra sí mismo, porque está circulando ya en las redes sociales un video del presidente Santos diciendo que sabe que se está tramitando un proyecto para disminuir el aporte pensional del 12 al 4% y que el gobierno nacional lo apoyará. En caso de objetarlo, pues sería un cambio de opinión, pero solo los imbéciles no cambian de opinión, ya lo sabemos.
Y en materia política, aquí hay que decir que esto ya, el tablero quedó pateado. Sí. Es decir, aquí ya no es que Unidad Nacional y oposición por un lado y por el otro lado, sino que aquí es cada uno ya tomando bando y alineándose con quien considera que puede tener mejores posibilidades de cara al 2018. Recordemos que hay elecciones tanto de Congreso como de Presidencia, de modo que aquí ya todo el mundo es buscando su parapeto.
Eso es verdad, razón por la cual además el Gobierno Nacional ha presentado esa solicitud de nulidad del fallo del Fast Track, porque le ayudaría mucho la Corte Constitucional si restituye el Fast Track a plenitud como venía funcionando para facilitar precisamente el trámite de las leyes que hacen falta, sobre todo de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Decisión que además está por tomar la Corte Constitucional. Esta semana podría tener una primera reunión para analizar si acepta los argumentos del gobierno o ratifica la pertinencia de la sentencia que ellos mismos profirieron.
Son las 7:39 en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio. Compre con sus tarjetas de crédito Da Vivienda del 1 de junio al 31 de julio de 2017 y gane el viaje de sus sueños con Escoja Paz.